Por tanto, habiendo abundado la falsedad, cada uno de vosotros hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Efesios 4, 25. Probablemente, como algunos de ustedes, formo parte de algunas chats grupales de WhatsApp diferentes. Algunos de estos son pequeños, como los de mi familia, y unos son muy grandes. Uno en particular es muy grande. Eso es un grupo de como 50 cristianos profesantes de todo boquete, la mayoría de los cuales no pertenecen a esta iglesia. Es un grupo de personas que tienen algunas ideas bastante radicales y estoy realmente solo una parte del grupo para obtener la actualización importante de vez en cuando sobre el toque de queda, toques de queda, etc. En general, soy invisible que no participa. Solo he comentado dos veces. La primera fue hace 2 o 3 años, cuando alguien en el grupo sugirió que un día, cuando llegue el momento, una persona podría simplemente tomar la marca de la bestia con el fin de funcionar en el mundo y luego arrepiéntete de ella. Por lo que espero que sean razones obvias, el pastor que hay en mí no podía permitir que ese comentario no está refutado. Para que no se engañe personas. La otra vez que hice un comentario fue hace unos meses. En ese momento, era miembro del grupo, estaban discutiendo sobre el MINSA y las vacunas. Al parecer, el MINSA iba de puerta en puerta en Alto Boquete, preguntando a las personas si habían sido vacunados y luego anotaba en relación al lugar donde vives. Ahora seguro, esto es perturbador, ya se está a favor de la vacunación o no, y la presión del gobierno y prácticamente todos los gobiernos del mundo es vacunarse. Claramente, esto crea una preocupación inusual por ellos que no queremos vacunarnos. Entonces, en la conversación grupal de WhatsApp, alguien aconsejó y luego muchos se sumaron. Simplemente mentirle al MINSA. Si llegan a la puerta, dígales que ha sido vacunado y luego envíelos de camino. Entonces, la pregunta retórica que tengo para ti es esta. ¿Estaría bien? ¿Sería eso correcto? ¿Quiere Dios que sus hijos y hijas mienten en esta situación para una protección potencial? No tengo ninguna duda de prácticamente todo en esta sala tiene una opinión aquí y que esa opinión es fuerte. Sin embargo, no me interesan las opiniones, incluida la mía, y tú tampoco deberías estarlo. Lo que quiero es lo que Dios quiere. Por lo que mi deseo es ver lo que la Biblia tiene que decir al respecto, no lo que Brian o cualquier otra persona tiene que decir. De manera mucho más amplia ahora, la pregunta que quiero abordar esta mañana, al menos en parte, es la siguiente. ¿Es correcto mentir alguna vez? Dudo que responda a esta pregunta tan directa o exhaustivamente como a algunos les gustaría, pero lo que diré es esto. Es posible estar relativamente libre de mentiras intencionales en tu vida y ser una persona impía, no regenerada y malvada. Y también es posible ser una persona piadosa que camina por fe Y sin embargo, en situaciones extremas que amenazan la vida, sentirse obligado a mentir para ponerse al mal y obstruir la maldad. Ahora, la razón por la que digo que es posible estar relativamente libre de mentiras y aún no ser regenerado o no ser salvo es porque hay todo tipo de razones personales y sociales que pueden hacer que una persona tenga un fuerte deseo de querer ser conocido como confiable. Querer tener la reputación de que su palabra es tan buena como la ley. Sin tener ninguna relación con Dios. Y por otro lado, la razón por la digo que es posible que una persona esté caminando por fe y sea piadosa y sin embargo, en estas situaciones extremas que parecen ser mortales, sentirse a veces constreñido a mentir para poder oponerse al mal y obstruirse la maldad es porque encuentro dos ejemplos de eso en las Escrituras y quiero mostrárselos. Si quiere mirar conmigo, entregue sus Biblias al Éxodo 1. Estas son historias familiares, por lo que no tiene que buscar conmigo, pero creo que puede ser útil para recordar a nosotros mismos las consecuencias que pueden tener sobre este tema. Así que el primer ejemplo es de Éxodo 1. Y la situación es que el faraón egipcio está amenazando por el creciente número de israelitas en su tierra. Entonces, se elabora un plan para ponerlo bajo control y reducir su número. Es decir, le dice a las parteras que dan la luz a su bebé para matar a todos los niños, para estrangularlo para que parezca un mortinato, probablemente, y no para matar a las niñas. Bueno, ¿qué pasa? En el versículo 17 dice, las parteras temieron a Dios y no hicieron como los había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron vivir a los varones. Cuando el rey se entera de eso, se enoja y pregunta, ¿por qué lo hicieron? Y responden en el versículo 19. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son vigorosas y nacen antes de que la partera venga a ellos. Ahora, independientemente de cuán vigorosas sean las mujeres hebreas, esto es una mentira. Porque la definición de mentira es todo lo que dices con la intención de llevar a una persona a creer una mentira. Eso es lo que están haciendo. Realmente quieren que el faraón crea, estamos haciendo lo mejor que podemos para matar a estos bebés. Y no es así. Y dice en el versículo 17 que su motivo es el temor de Dios. Y en versículo 20, Dios responde a sus acciones. Dios trató bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se hizo muy fuerte. Y debido a las que parteras temían a Dios, Él les dio familias. De modo que no se le prenda en esa circunstancia. ¿Ves esto? ¿Puede ver esto? El otro ejemplo es del capítulo 2 de Josué con Rahab la ramera. Ella vive en Jericó y evidentemente Dios ha estado trabajando en su vida de alguna manera, y la ciudad está a punto de ser asaltada por este poderoso ejército del pueblo escogido de Dios que ha llegado a través del desierto, y su reputación ha ido delante de ellos. Pero no todo el mundo cree en el Dios de Israel en Jericó. De hecho, parece que nadie lo hace excepto Rahab. Así que dos espías entran en la ciudad para comprobarlo y conocer el terreno, y se esconden en su casa. El rey se entera que estaban allí, por lo que envía dos mensajeros a la puerta para averiguar dónde están, y él los esconde bajo pisos en su techo. Y esto es lo que dice cuando llega a la puerta, Josué 2, 4 y 5. Es cierto que vinieron a mis hombres, pero no sabía de dónde venían, y cuando la puerta se cerró al oscurecer, los hombres salieron, y dónde los hombres fueron, no sé. El resto del capítulo nos dice cómo ella cree en el Dios de Israel y pidió clemencia, liberación para su familia cuando la ciudad se irrumpió. Y aquí está la clave. En Hebreos 11, versículo 31, Rahab aparece entre los héroes de la fe por esta razón. Por la fe, Rahab, la ramera, no pareció con los desobedientes, porque ha habido dado una cálida bienvenida a los espías. Por lo la interpretación bíblica es su acción que se traba de un corazón de fe. Entonces, lo que llego a conclusión de esas dos historias es que puede ser una persona temerosa de Dios como la parteras, y puedes actuar con fe como Rahab, y en esas situaciones raras, extremas, y que ponen en peligro tu vida, te sientes constreñido a mentirte para oponerse a la maldad. Ahora, la razón por que no voy más lejos, la razón por la que no respondo a la pregunta diciendo es correcto mentir en estas circunstancias, es porque la Biblia no aprueba su mentira. Ahora bien, si está confundido porque cree que los ejemplos que acabo de usar toleran la mentira, por favor, escuche con mucha atención. Dios elogía a la partera por no obedecer al rey y no matar a los bebés. No se dice nada de sus mentiras. Asimismo, se elogia a Rahab por dar la bienvenida a los espías, arriesgando su propia vida. Y, de nuevo, no se dice nada de su mentira. Pero tampoco están condenados. Y he luchado mucho en las últimas semanas tratando de determinar qué decirles sobre este tema. Debería agrupar este versículo junto con todos los demás versículos del resto de este capítulo y tratarlo muy ligera. Debería abordarlo de manera muy específica, yendo directo al meollo del asunto. Este es un tema muy importante y es una gran responsabilidad que no debe tomarse a la ligera. Hablar sobre este tema en el nombre de Dios Todopoderoso esta mañana. Nosotros podemos ser tan rápidos para compartir nuestro pensamiento y opiniones con otra persona, muchas veces asumiendo el papel de maestro. Pero la Escritura advierte contra esto. No permite que muchos de ustedes se conviertan en maestros, ¿verdad? Porque serán juzgados con mayor rigor. Por eso, esta mañana hay un gran peso y una gran responsabilidad. Al decidir qué decirles y cómo decirlo. Y lo que creo que Dios me ha llevado a decir a este cuerpo en este momento es simplemente esto. Hay santos dignos y piadosos que en su lucha con el mal se han sentido obligados a mentir para oponerse a la maldad que amenazaba la vida y no fueron condenados por ellos. Eso es lo que puedo decir con la autoridad de las Escrituras. Pero eso es lo que debemos hacer ahora. Debemos cambiar nuestro enfoque de estas circunstancias excepcionales hasta la condena masiva de mentir en Escrituras y dejar que nuestro énfasis, lo que el énfasis de la Escritura es. Eso es que haremos ahora con el resto de nuestro tiempo, basado en Efesios 4:25. Y la razón es porque comencé de esta manera, familia, con estas dos posibles excepciones. Es porque no quiero que todos ocupen su mente por el resto de este mensaje en lugar de escucharme. Tratar de encontrar buenas razones filosóficas por qué está bien mentir. Estoy seguro de que esto es lo que el enemigo quiere que hagas y te pido que pongas un alfiler y veamos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y antes de continuar, me siento obligado a emitir esta advertencia. Y esta advertencia acompañaría a cualquier situación como esta que es extremadamente rara e inusual que parece crear una excepción a la regla. Engañoso es el corazón humano más que todas las cosas. Lo que quiero decir es esto. Estas son menores, raras, casi, pero no del todo inexistente, extremo, posibles excepciones a la regla. El 99.9% de las veces no estamos lidiando con situaciones como estas. Y sin embargo, debido al engaño de nuestro corazón, nuestra carne, nuestro enemigo, estamos tentados a encontrar formas de encajar situaciones bastante ordinarias en estos ejemplos increíblemente raros y extremos para justificar nuestras malas acciones. Y por tanto, debemos tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. Amén. Permítame ser súper claro. Y tal vez esto sea tan claro como el barro. Y si lo es, por favor, venga y hablarme al respecto. La posible excepción aquí no es si mi vida está en peligro, soy libre de mentir. Hay casi infinitamente más ejemplos de lo contrario. Pregúntale a los mártires. Multitudes de personas a lo largo de la historia han sido ejecutados porque no se retractaron de su fe personal en el Señor Jesucristo. ¿Están todos conmigo? Entonces, ahora que hemos cubierto las posibles excepciones extremas y advertencias sobre ella, permítame acompañarlo a través de algunos otros textos. No necesito buscarlos. Hay muchos. Solo escúchelos mientras los leo para darle una idea de la amplitud de la condena bíblica de la falsedad en la boca del pueblo de Dios. Proverbios 6, versículos 16 y 17. Hay seis cosas que el Señor aborrece, siete que lo son abominables: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que trama planes perversos, pie que apresuran a correr hacia el mal, un testigo falsa que exhala mentiras. Es la segunda vez que menciona la mentira en esta lista. Y un hombre que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 12, versículo 22. Los labios mentirosos son una abominación al Señor. Proverbios 12, 19. Los labios veraces permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa es solo por un momento. Proverbios 20, versículo 17. El pan obtenido con engaño es dulce para el hombre, pero después su boca se llenará de cascajo. Trate de imaginar esto. Proverbios 21, versículo 6. La obtención de tesoro con la lengua mentirosa es vapor fugaz y lazo de muerte. Y uno más. La declaración más espantosa sobre los mentirosos en toda la Biblia, creo, es Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. El vencedor tendrá esta herencia, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los infieles, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su suerte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, la razón por qué lo leo este versículo es para que no juguemos con este tema, para que no digamos: a veces está bien mentir, ya sabe, lograr el bueno. Y otras veces no es tan bueno, pero no es un gran problema. Es un gran problema. Es un problema del cielo y el infierno. Evidentemente, los escritores del Nuevo Testamento vieron una conexión entre lo que sale de la boca en términos de falsedad y lo que está en el corazón tan claramente que una persona que practica la falsedad va al infierno. Es así de simple en boca de Juan, quien escribió Apocalipsis. Por tanto, es un gran problema, un problema importante. Amén. Así que vayamos a Efesios. Abre su Biblia al Efesios capítulo 4. Y recordarnos a nosotros mismos algo de la última par de semanas. Si recuerdas el versículo 22, y creo que está en su nota. Versículo 22 es la declaración general. Despojate de tu viejo yo que pertenece a tu antigua forma de vida y está corrompido por esos deseos engañosos. Luego, en versículo 25, aquí es una instancia o ilustración de esa específico vieja naturaleza corrupta y dice que con mismo griego palabra para postergar en versículo 22, por lo cual, por toda falsedad, que cada uno se habla en la verdad con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Lo que queda claro de la conexión entre versículo 22 y versículo 25 es que la falsedad o la mentira es parte de la corrupción del viejo yo. Ahora, ¿por qué es útil ver eso? Es útil porque nos dice de dónde viene la mentira. Y si podemos averiguar de dónde provienen nuestras tentaciones de mentir, podremos compartirlas mejor. Entonces, ¿de dónde vienen? Bueno, el versículo 22 nos dice que la corrupción del viejo yo proviene de los deseos. Estamos corrompidos a través de los deseos, es decir, los malos deseos. Porque, por supuesto, no todos los deseos, como los de Cristo, son incorrectos o corruptos. ¿Y de dónde vienen estos malos deseos? Vienen del engaño, el padre de la mentira. Satanás engaña el corazón acerca de lo que es verdaderamente deseable. Y, por lo tanto, nuestro corazón tiende a perseguir todas las cosas incorrectas. ¿Quién puede dar testimonio a eso? Yo puedo. Cuando Pablo dice que el viejo yo o la vieja naturaleza es corrupta, quiere decir, entre otras cosas, que el viejo yo es un mentiroso. Mentir es una característica clave del viejo yo. Mentimos porque tenemos deseos que no deberíamos tener, y la razón por que lo tenemos es porque estamos engañados acerca de lo que es verdaderamente deseable. Para referirnos a los versículos 18 y 19, nuestra dureza de corazón contra Dios lleva a la oscuridad del entendimiento. ¿Recuerda eso? Y la oscuridad lleva a la ignorancia de lo que es verdaderamente valioso y deseable en la vida. Y la ignorancia nos abre a todos los engaños de Satanás, a quien Jesús dice el padre de la mentira. ¿Están todos conmigo? Así que mentir proviene de deseos corruptos. Seamos específicos ahora. ¿Qué tipo de deseo nos hace mentir? De la forma en que yo lo veo, hay dos tipos. Llamaremos miedo a uno y codicia al otro. Y me parece que hay dos tipos de miedo y dos tipos de codicia que causan mentiras. Hablemos primero de los miedos. Si quieres seguir conmigo el poderoso ejemplo de la vida de Jesús, que es donde obtengo las siguientes dos ideas, pasa a Mateo 21, versículo 23 a 27. Es una historia familiar y una de mis favoritas. La mayor parte del tiempo cuando leemos o estudiamos esta historia, nos enfocamos en Jesús y profunda sabiduría que se muestra en la forma de que interactúa con los principales sacerdotes y fariseos. Pero ahora quiero que nos concentremos en sus oponentes. Los principales sacerdotes se acercan a Jesús y Mateo y están tratando de averiguar con qué autoridad lo hace que lo hace. Por lo que dicen a él en versículo 23, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Ahora, Jesús no responderá inmediatamente. En cambio, le da una pregunta de respuesta para ver si realmente aman la verdad o si solo están tratando de justificarse y hacer tropezar. Así que él pide a ellos, el bautismo de Juan, ¿de dónde viene? ¿Del cielo o del hombre? Ahora, veamos cómo este es gestando una mentira. ¿Cuáles son los deseos que intervienen de la realización de esa mentira? Eso es importante. Eso que dicen. Se apiñan y juntan su cabeza y estos sumos sacerdotes y ancianos. Ellos que deben ser lo más arriba de todo. Y dicen, bueno, ahora, si decimos desde el cielo, si decimos que el ministerio de bautismo de Juan es del cielo, entonces él nos dirá, bueno, ¿por qué entonces no creíste? Entonces no podemos decir esto. Pero si decimos de los hombres, entonces tenemos miedo de la multitud, porque todos piensan que Juan fue un profeta de Dios y podrían acosarnos, podrían apedrearnos. Entonces respondieron a Jesús y dijeron, No sabemos. Y les dijo, tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. No hablaré con gente así. Hermanos y hermanas, si alguno de ustedes esta mañana está viviendo en una vida de falsedad, que está calculando su palabra para ocultar y engañar, se está separando de Cristo, Él no tratará con ustedes. Él tratará con una ramera en Jericó y pecadores que saben que necesitan un Salvador, pero no tratará con gente moralista como están, mantienen su fachada de religiosidad alta y debido al miedo mienten. ¿Cuáles son los miedos? Hay dos miedos aquí, que gobiernan esta persona. ¿Cuáles son? Podemos verlo. El primero es el miedo a perder la estima entre la gente. Mire el versículo 25. Concluyen. Bueno, ahora no podemos responder que el bautismo es Juan del cielo. ¿Por qué no pueden ellos? ¿Porque no es verdad? No les importa si no es verdad. Eso no es el problema. ¿Qué es lo que importa? Tienen miedo de perder la estima de la gente. Ellos se preocupan, por lo tanto, acerca de la aprobación de los demás, la forma en que la gente los ve, su buena silla en las sinagogas y siendo considerado y valorado por la gente, que no pueden siquiera entretener la idea de responder a que el bautismo de Juan era de cielo. ¿Cuál es el segundo miedo? Mire el versículo 26. No pueden responder que el bautismo de Juan es de hombre. Y eso es exactamente lo que creen. Por eso lo llamo mentiroso. Creen que fue solo de hombre y que no fue divino. ¿Por qué no pueden decir esto? ¿Por qué no pueden reconocer eso? Di la verdad. Reconoce la que cree. ¿Por qué? Debido a que tiene un mayor valor para su vida. Tiene mayor valor para su propia seguridad que para la verdad. No quieren ser lastimados. Podrían arrojarnos en piedra. Podrían acosarnos y matarnos. Entonces, ¿a qué temen? Temen el daño físico, a que les vas a pasar algo realmente malo. Temen perder la vida. Estos son los dos miedos que provocan la mentira. Miedo a perder la estima, la aprobación y la aceptación de la gente, y miedo a lastimarse. Posible, un poco más relevante en nuestro mundo, el miedo de perder confort y reputación y persuasión. Si le digo que no he recibido la vacuna, podría costarme la libertad que valoro más que nada. O que podría un diploma mi daño físico. Así que voy a mentir. Después de todo, no importa mucho, ¿verdad? ¿Ves de dónde viene la mentira? Miles de mentiras nacen cada día de esos dos miedos. Y conocemos el origen de la mentira. El miedo a perder la estima personal y el miedo a salir lastimado les hace mentir. Pero fíjense, estos deseos de estima y seguridad son engañosos, son falsos, son malos deseos. ¿De dónde vienen? El padre de la mentira, Satanás estaba en ese grupo cuando juntaron su cabeza. ¿Y saben lo que dijo? Dijo algo como eso. Miren, chicos, esto solo es un maestro de Galilea. No, esto no es un gran cosa. No arruine su reputación al quedar atrapado en una inconsistencia religiosa. Y por el amor de Dios, no arriesgue su vida para reconocer algo que es, por supuesto, lo que cree, pero que no es lo suficientemente importante para hablar aquí. Dígale que no lo sabe. Sea evasivo, sea diplomático, sea político. Es el padre de la mentira el que crea deseo perverso y corrupto de acuerdo con el viejo yo. No es cierto que tener la estima de la persona sea más importante o más valioso que tener la aprobación del Dios en verdad. No es cierto que tener seguridad es más importante que tener la seguridad y la aprobación de Dios cuando dices la verdad. Es una mentira del infierno y enamoran de ella. Y por lo tanto, la mentira de Satanás causa la mentira de los pecadores. De ahí viene la mentira, vienen de Satanás. Escucha a Jesús. Él dice que no huya de la persecución mintiendo. No evadas la verdad para salvar tu propio pellejo. Bienaventurado eres cuando los hombres te persiguen por causa de justicia, porque de ellos es el reino de cielos. Bienaventurado eres cuando la gente te insulta, te persigue y falsamente dice todo tipo de mal contra ti para mi causa. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera un gran recompensa en el cielo. Eso es que dijo el Señor. Una vez escuché a un presentador de una estación de radio cristiana en los Estados Unidos mientras conducía mi automóvil. Dije que si la persecución o martiría alguna vez estuviera sobre la mesa, simplemente negué a Cristo. Miente en el momento para salvarte a ti mismo y luego arrepiéntete de ello. Y vuelva a vivir para Cristo después. Al menos de esta manera puede vivir para Él más tiempo, ¿verdad? Tiene más tiempo, una vida más larga para vivir para Él, ¿cierto? Incorrecto. ¿Qué dice Jesús? Él dice, todo el que me reconozca delante del hombre, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso que dice Cristo, eso es que dice la palabra de Dios. No mienta, familia. Debemos confiar y honrar a nuestro Padre Celestial. La eternidad está en juego. Di la verdad. Amén. Dije que la mentira es causada por miedo y por codicia. Los dos tipos de miedo son miedo a perder la estima y miedo de hacerse daño. Los dos tipos de codicia son codicia por dinero y codicia de poder, privilegio o prestigio, dinero y poder. Así que hablamos de dinero por un momento. ¿A quién elegirías del Nuevo Testamento para ilustrar una persona que es impulsada por la codicia del dinero a mentir? ¿Quién? Judas es un buen ejemplo, pero tengo otro. Ananías y Zafira. ¿Quién conoce esa historia? Por lo que no conoce, aquí está. Probablemente un hombre y su esposa venden un campo, una propiedad que es de ellos. Obtienen la suma de dinero y la miran. Y mira muy bien. Y en un momento de increíble irracionalidad, engaño y deseo se deshace de parte de ellos. Y seamos claros, no hay nada de malo en eso. Pero esto es lo que hacen a continuación. Luego toman el resto y lo ponen ante representantes de Dios Todopoderoso y dicen, para eso vendimos el campo. Mienten en su cara. Bueno, Peter está consternado. Simplemente levanta la mano y dice, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Entonces, ¿de dónde viene la mentira? El padre de la mentira. ¿Qué les dijo Satanás, Ananías y Zafira? Probablemente algo como esto. Y es posible que también lo hayas escuchado susurrar algo así antes. Mira, usted ha estado viviendo en el borde de la quiebra toda su vida. Y la factura se va a estar acumulando aquí al final de mes. Y no hay ninguna razón para estar totalmente atado para que pueda hacerse cargo de alguna de esos vagos en Jerusalén. Y además, usted y su esposa han vivido una modesta vida de clase baja, media. Y usted está cerca de la jubilación. Y usted debe tratar a vosotros mismos algo extra, vacaciones y viajes largos, finos restaurantes y similares. Así que no le des todo. Es más deseable conservarlo. Es más bienaventurada conservar que dar. ¿Escucharon la mentira? No escucharon la mentira directamente en contra de las enseñanzas de Jesús. Fueron engañados y cayeron muertos. Porque la lengua mentirosa es abominación del Todopoderoso. Es grave si mentimos o decimos la verdad. Y dejaré a su propia imaginación ejemplo de cómo la codicia por el poder, el prestigio puede llevar a una persona a mentir porque tenemos que seguir adelante. Hasta ahora, lo que hemos estado haciendo es simplemente deshacer lo que se expresa en el versículo 22. Hay una corrupción en esta vieja naturaleza. Parte de eso es mentir. Vienen de los malos deseos y son malos porque vienen de un corazón de engaño. Y el padre de la mentira nos dice constantemente que algo que es deseable, que él no lo es. Levante la mano si están demasiado familiarizados con este engaño y estrategia de Satanás. Sé que yo soy. Solo coma un poco más. Gasta un poco más. Bebe un poco más. Descansa un poco más. Y la lista sigue y sigue y sigue. Solo haz esto y te hará más feliz. O si solo llena el espacio en blanco que en cualquier otra cosa que no sea Cristo. Y es mentira. Y entonces sabemos de dónde viene la mentira. Viene de Satanás y de un corazón corrupto que está engañado acerca de lo que es verdaderamente deseable. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo vimos hace 2 semanas en el versículo 23. Renuévate en el espíritu de tu mente. Quítese lo viejo y póngase lo nuevo. Y oh, cómo me hubiera gustado tener más tiempo para desempacar esto y después de la promesa de Dios, amarnos en la promesa que realmente les creímos de todo corazón. Nuestra mente sería tan renovada que el miedo y codicia no tendrán ningún poder sobre nosotros en absoluto. Hice una serie corta de 2 partes sobre la renovación de nuestras mentes en enero. Así que si quieres más sobre eso, en Romanos 12, por favor, escuche esos en los archivos de sermón. decir la verdad, familia es una obra de como discutimos la pasada, es un hombre de fe, empoderado y habilitado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la fe en la bondad y providencia de Dios disipa el deseo engañoso de estima y seguridad y dinero y poder que nos hacen distorsionar la verdad para obtener una ventaja mundana. Al renovar nuestras mentes, al cambiar la forma en que empezamos, el Señor ilumina las tinieblas y nos permite ver los engaños de nuestro corazón por lo que realmente son, y por su gracia lo reemplaza con la verdad. Así que llenen su mente con la verdad, familia, y hagamos todo lo posible para ser sinceros y amantes de ella. Sumérjase y bañase en la palabra de Dios. Es que la única fuente de verdad autorizada en el mundo, y permite que transforme su forma de pensar acerca de la verdad. Amén. Mire conmigo brevemente la última parte del versículo 25. Que cada uno hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. De todas las relaciones en las que Pablo podría haberse centrado con esta exhortación, elige amonestarnos a decir la verdad a nuestros hermanos cristianos, porque todos somos miembros de un cuerpo y, por lo tanto, miembros de unos a los otros. Me parece que probablemente tenga ese tipo de idea en mente. Si el cuerpo está conduciendo un vehículo, como todos vamos a hacer en unos minutos, si el cuerpo está conduciendo un vehículo y el ojo miente a las manos y los pies en la carretera de donde está, puede producir un accidente mortal. En otra palabra, cuando engañas a un compañero creyente, es como engañarte a ti mismo. Cuando engañas intencionalmente a alguien, especialmente un creyente, significa que la verdad de Dios con respecto al cuerpo de Cristo no ha renovado el espíritu de tu mente. Cuando la verdad acerca de la realidad del cuerpo de Cristo y de su parte que en realidad se hunde y se cree, que no solo un ascenso mental, pero se cree que la forma en que han crecido en Cristo, cuando eso pasa, el espíritu de su mente sobre transformada como actúa con otros creyentes. Será evidente y se manifestará en una transformación exterior. No mentirás más intencionalmente a un hermano o hermana en Cristo de lo que cerrarías intencionalmente los ojos para conducir. Amén. Quiero cerrar con este resumen y aplicación. Con la posible excepción de situaciones muy raras, extremas y que ponen en peligro la vida. Mentir es parte del viejo yo corrupto o de la vieja naturaleza. Es causada por deseos que provienen del engaño de Satanás acerca de lo que es verdaderamente deseable. Y por lo tanto, debe eliminarse con la vieja naturaleza en todas nuestras relaciones, sin mentir, pero especialmente en la iglesia. Dejemos que cada gramo de la vieja naturaleza sea eliminado, familia. No permitamos que nos mentamos unos a otros en la iglesia. No tengamos la hipocresía, el engaño, esa vida evasivas o embellecimiento de la verdad, No seamos así en Boquete Bible Fellowship. Porque si eso es nuestro, debemos temblar frente del Señor. No seamos así en esta iglesia. En cambio, seamos sinceros uno con el otro. Seamos sencillos. Que nuestro sí sea nuestro sí y nuestro no sea nuestro no. Seamos honestos en todo nuestro trato con toda la persona y caminemos en la luz como Él es en la luz. Y luego, y ese es clave, muy importante, y luego, confiemos los resultados a nuestro Padre Celestial, quien es el único que tiene todo el poder, la autoridad, la sabiduría y la gloria para siempre y para siempre. Amén. Comparto todo esto con ustedes esta mañana, no como una reprimenda, sino simplemente como la verdad de lo que dice el pasaje. Que yo sepa, la mentira y la falsedad no es algo por lo que seamos conocidos. Que yo sepa, los ganos deliberados no corren por nuestra iglesia. Y, sin embargo, mi oración es que nuestra negativa mentir, cueste lo que cueste, y nuestro amor por la verdad solo aumente y crezca. Esta es una de las muchas formas prácticas en que nos despojamos del viejo yo y nos vestimos de nuevo. Vivimos de acuerdo con la verdad, permanecemos en la verdad y decimos la verdad. Así que renuévese el espíritu de su mente, confiando en la promesa de Dios y recordando el cuerpo de Cristo. Desechemos toda falsedad, toda mentira, hablando la verdad con nuestro prójimo, porque somos miembros de uno de los otros. Esta es nuestra nueva naturaleza, familia. Si pertenecemos al Señor Jesucristo, esto es lo que somos, una nueva creación de Dios en la verdadera justicia y santidad. Así que vivimos así para nuestro mayor bien y para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos.